Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos a Jueves de Sin Comentarios, Entretenimiento.
Entretenimiento aquí con la Fernie.
Y con la Andy. Si ustedes quieren como que un ahora sí que un noticiero sesudo, bueno, para empezar no es su programa este en lo absoluto, pero el miércoles sería lo de las notas serias, tecnología, qué está pasando en el país, crisis climática, ya, pero aquí es Betty la Fea, es sí, Katy Perry.
Es como ventaneando, pero en versión así como medio millennial, medio más buena onda, ¿no?
Ventaneando.
Ay, papi. Tú imitas muy bien a Pedrito Sola.
Así es lo que te decía. Ay, Pandy. Ay, Andy. No me andes robando a mi Pedrito Sola. Que en realidad, Andy, es como si estuviera hablando, según yo, como López Obrador.
Ay.
Andy.
¿Qué onda?
Katy Perry. Perrita.
No, pues mira, después de lo que hizo, sí se puso muy perrita, ¿eh? Sí se vio. Se vio muy cabrona, pero ¿qué cuéntame ese chisme que okay. Ya lo quiero saber?
En California, Katy Perry compró una mansión zuca en Montecito, que no sé qué es Montecito, pero no es Calabacitas.
Debe ser calabaza.
Es que hay un lugar que se llama Calabacitas,
sí. No, calabazas. Es donde viven las Kardashian. O sea, ahí tenían su casa, ajá, la familia Kardashian Jenner. Y vive mucha banda.
Es que en Selling Sunset es como Calabasas.
Calabasas, California. Sí. Y ahí también vive, o vivía, no sé, Britney Spears. Y mucha banda de mucha
Britney Spears no sabemos si está viva. O es un holograma.
Híjole, no lo sé. O si es Amash Gary ya tuneado, ¿no?
Mira, voy a dejar para el Patreon de la siguiente semana mi opinión sobre la salud mental de Britney Spears. Porque no lo puedo decir en público.
Totalmente.
Porque la quiero. O sea, no es porque me vayan a cancelar. Creo que quienes siguen aquí, gracias por aguantar todas mis canceladas y mi brote psicótico de este año. Pero bueno, Katy Perry compró una mansión por 15 millones de dólares.
Nada, nada barato.
Ajá. Y tiene toda esta bronca porque el señor al que se la compró, que es un viejito de 83 años, aunque creo que en ese momento tenía 80 años, se la vendió y al final dijo siempre no. Pero en Estados Unidos tengo entendido que cuando dices va, o sea, como
es va.
Es va, güey. O sea, sí, sí, no hay sí. Hasta legalmente
no,
echarte
incluso
para atrás.
Aquí en México es va, o sea, ya con contrato firmado y si no, pues una penalización, porque, pues, ¿para qué le haces perder su tiempo y su dinero a la gente, no?
Sí, sí, sí. Y hay un documento que no sé cómo se llama, es un compromiso de venta. Que no voy a decir cuál es el nombre en inglés, porque siempre le pongo escroto en inglés, pero no es escroto, es como suena escroto en inglés, pero no lo es. Pero el caso es que tú firmas este documento y en teoría ya cuando lo firmas va y si no hay penalizaciones. El caso es que el viejito este de 80 y tantos años se arrepintió, dijo no le quiero entrar, va para atrás y ahorita traen una demanda y Katy Perry lo está como que también demandando así de pues no me lo vendiste, pues... Además de que supongo que no le tiene que regresar el dinero porque asumo que nunca se lo dio, pero además de no perder ella un peso, le está como que cobrando otra cantidad a este sujeto, 3.5 millones. Ah, no, él estaba ganando 3.5 millones de dólares del tiempo que la compró, el que le vendió, pero que Katy quería una indemnización por el tiempo que no vivió en esta casa.
A ver, nada más para entender, en 2-3 meses le ganó cuánto el viejito.
3.5 millones de dólares. O sea, él la compró en 11.5 millones y se las vendió en 15 millones a Katy y su esposo. Que pues es su pedo, güey. O sea, pues si ella la quiso comprar en eso, pues ella la quiso comprar
en eso.
No,
claro, pero finalmente a mí también me parece medio abusivón subirle 3.5 millones de dólares a una propiedad por 3 meses.
Pues no, o sea, no. A ver.
Habría que ver lo que dice, o sea, un estudio ahí de... Una opinión de valor o qué onda, pero...
¿Pero por qué? Si es mi casa, yo la puedo vender lo que yo quiero.
No necesariamente, porque tendrías que irte a cuánto paga la zona.
Ah, a ver, ok.
Sí. O sea, sí te sales.
No, yo le puedo poner el precio que quiera a mi casa. Yo puedo decir, mi casa aquí en Zapopan vale 100 millones de dólares. Es el precio que yo lo puedo poner.
O la comprobó en precio, quizás.
Lo que sea. Puede pero ser. Katy Perry se la compró. O sea, sí. Yo no voy a juzgar al señor. Si le sacó 3.5 millones porque la supo vender, porque la remodeló o porque encontró un animal que se la comprara, pues lo hizo. Pero el caso es que la morra lo está demandando porque pues echó para atrás el viejito y le está pidiendo como que una penalización.
Oiga, es que señor, no mames, pinche viejito, güey.
Pero a mí también eso de...
O sea, ¿por qué te echas para atrás? ¿Sabes qué? A mí qué impresión me da desde que yo vi esa nota y eso, me da la impresión como que se enteró que la compradora es artista y que quizás sea una cuestión como de vecinos o esta onda de que no quieran atraer artistas al vecindario porque van a perder privacidad, porque la gente va a ir a stalkear. Puede ser hasta una cuestión de esas de no queremos que el barrio se convierta en pinche lugar de stalkeo de artistas.
Pues quién sabe, porque puede si ser. No te vas a quedar a vivir ahí, ¿qué te importa? Si yo te estoy vendiendo la casa.
Porque tampoco sé si él tenga propiedades ahí también.
Ya estamos asumiendo muchas cosas.
Totalmente.
El caso es que el viejito dijo, no te la vendo, y dijo, ah, está así, pues yo te demando. Ay, está un camión pasando. Perdón, es que todavía no estamos en nuestro estudio. El caso es que está esa demanda ahí, que se suma a las veces que Katy Perry ha demandado gente por situación de una casa, en una ocasión a unas monjitas, de las cuales mató a una en el juicio.
¿Qué?
No la mató, pero mientras estaba demandando a las monjitas, o más bien las monjitas estaban demandando a Katy Perry porque no querían que ellas, que comprara la casa donde ellas habían vivido, una de las monjitas se... murió en el juicio. Pero suena más divertido decir que Katy Perry mató a una monjita.
¡Ay, Dios! O sea, ¿pero se murió durante la audiencia o cómo
sí,
fue?
Sí, sí, sí. Durante... O sea, no sé si en el juicio tal cual, pero se murió durante el proceso.
¡No me digas! Sí. O sea, es que imagínate qué impacto, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pero sea, ahora, ¿qué impacto para qué?
No, para la señora... de las señoras, ¿no? Ya les estoy ahí colgando milagritos, no, para las monjitas, ¿no? O sea...
Pues mira, ese es el chisme con nuestra querida Katy Perry. Pero viene un chisme mejor. Vuelve Betty la Fea.
¡Ay, padrísimo!
Voy a hacer una confesión aquí.
A ver.
Creo que todo el mundo sabe que es Betty la Fea. O sea...
Sí, todos saben.
Es como las Kardashian. Sabes de qué va, aunque no hayas visto un episodio
exacto.
De las Kardashian en tu vida.
Aunque... O sea, sabes qué onda, aunque lo hayas aprendido muy en contra de tu voluntad.
Exacto. Chancy, no te sabes el nombre de quién es quién, ni quién hace qué, ni cuál talento tienen, que ni es importante porque nadie tiene talentos, excepto Chancy, la chiquita, la que modela, creo que...
¿La chiquita que modela?
Ajá, la que hace pasarelas y todo, creo que es una modelo decente.
¿Cuál? ¿De Betty la Fea?
No, de las Jenner, de las Kardashian. Ah, o sea, ninguna de ellas tiene talento.
Está Kylie.
Kylie. Pero bueno, no importa. El punto es que...
Kendall.
Sacan otra vez a Betty la Fea... va a ser una secuela, va a ser un seguimiento a la historia de Betty ahora como mamá y todos sus dramas con su hija y la crisis con su empresa y con la edad y todo eso.
Que te voy a decir una cosa, en realidad sería la tercera entrega de Betty la Fea, porque después de que terminó la telenovela en el año 2001, hubo una secuela en Colombia que también produjo RCN, que es una televisora colombiana, en la que hablaba como del día a día de Betty con su marido y su hija chiquita, que se llamaba Ecomoda. Así, nada más se llamaba Ecomoda.
¿Por qué se llamaba Ecomoda?
Porque Ecomoda era la empresa donde entra, es la empresa donde entra
aquí
a trabajar
estoy viendo,
Betty.
Duró nada más un año.
Duró un año. Y no tuvo el mismo éxito que tuvo Betty la Fea. De hecho, fíjate que algo bien curioso es que el creador del concepto completo de Betty la Fea es un cuate. Bueno, era, porque ahorita ya en Dios... en Dios
se murió. Se murió, sí, en el 2019.
En Dios goce, en paz goce, sí. Pues fíjate que él se llamaba, Fernando Gaitán, y fue el creador también de éxitos muy grandes en Colombia, como La Potra Zaina, que la transmitieron aquí en TV Azteca, Café con Aroma de Mujer, y pues que sabemos que también Café con Aroma de Mujer aquí tuvo un éxito muy grande. De hecho, fíjate que Café con Aroma de Mujer también fue punta de lanza para varios remakes muy exitosos. obvio, no tanto como Betty la Fea, pero sí muy, mucho, muy importantes. Hey,
pero estoy viendo que a pesar de haber creado esta gran franquicia y estos, pues, hitazos, realmente no generó una super fortuna.
Qué raro, ¿no?
1 a 7 millones de dólares.
¿De 1 a 7? Era su...
su net worth.
Su estate.
Que para una persona que hizo a Betty la Fea, uno esperaría que se pudriera en lana.
Es que sabes que seguramente vendió los derechos a la televisora y la televisora es la que ha capitalizado todo eso. Pero fíjate, algo te digo chistoso de esta onda de Café con Aroma de Mujer es que los remakes que se hicieron aquí en México y fue uno, el de Cuando Seas Mía, que lo hizo TV Azteca con Silvia Navarro, donde le decían La Paloma, pero también Destilando Amor, donde salía Angélica Rivera y que de ahí le dijeron La Gaviota, es también remake de Café con Aroma de Mujer, pero ahora con agave.
Pues yo no voy a aportar nada porque voy a confesar algo aquí.
Cuéntame.
Nunca vi Betty la Fea, no entiendo por qué les encanta. O sea, entiendo en teoría por qué le encanta a la gente, de que la mujer que no es hegemónica, no es guapa y carismática y todo, triunfa. Pero nunca, es que nunca he visto una telenovela. No, sí.
¿Sí? ¿Cuál, sí. ¿Cuál viste?
Agujetas de color de rosa.
Ah, yo también con Natalia
Esperón. Pero no completa, o sea.
Cachitos.
Cachitos.
Ay, ¿te acuerdas de Las Curvas Peligrosas? No. Las que cantaba. Sí.
Ah, eran las que cantaba.
Las que eran las meseras en el en la okay. pista de hielo.
Sí, no, es que tampoco la vi. O sea, digo que la vi porque sé en qué terminó.
Ajá.
Y chance y empecé a ver el principio de Soñadoras.
Ay, sí, sí, sí. Pero fíjate sí. que a mí Soñadoras como que no me atrapó.
No, a mí ninguna telenovela y no las estoy viendo para abajo. No, pero se me hacía mucho compromiso diario la televisión a una hora para entender. Que ahorita pensando producir esas cosas, qué complicado.
Totalmente.
Pues vuelve Betty la Fea con Prime, sí, con Amazon.
Sí, con Amazon Prime. Fíjate sí. que... por ejemplo, te iba a contar algo así como curiosidades de Betty la Fea. Cuando esta, o sea, fue tan grande el fenómeno de Betty la Fea que en un episodio a ella le ofrecen un soborno de $80,000 para abandonar la empresa e irse a trabajar a otro lado.
Mira, más de lo que le pagaron
al Más creador. De lo que le pagaron, exactamente. Y fue un desmadre político, porque Betty la Fea ya era un ícono colombiano, al grado que el presidente de ese entonces, de por ahí de los 2000, Andrés Pastrana, le escribió al guionista para solicitarle que Betty no contraviniera a las normas morales. Imagínate.
O sea, ya que el presidente tenga que intervenir en tu telenovela.
O sea, es que por eso es... O sea, Betty la Fea no es solamente la novela y lo que significó para... Es un
fenómeno cultural.
Es un fenómeno cultural porque, mira, sus detractores también señalan, ¿no? Que si bien se usa el recurso de la imagen peculiar para atrapar a la audiencia, o sea, la neta, pues sí, hay que aceptarlo. Hay un planteamiento muy del carajo, ¿no? O sea, es una morra que entra a trabajar a una empresa donde pues le está yendo del carajo... O sea, a ella porque la tratan súper mal, se burlan de ella. Y el hijo del dueño, o sea, un mujeriego súper asqueroso, la enamora y la usa para maquillar reportes financieros y hacerse pasar por un genio. Y cuando todo sale mal, pues porque Betty se da cuenta que él solo la usa, ella se va a otra ciudad, le cambian la imagen y pues hacen que encaje.
El glow up.
Le hacen un glow up y... Pues ella regresa, pues, y aparte la actriz es bellísima, o sea, véanla,
es guapa.
Preciosa, y pues ya regresa y todo, y él supuestamente le dice, es que yo sí estoy enamorado, y le promete que va a cambiar y todo, y al final, o sea, Betty, una chica inteligente y todo, salva la empresa y se casa con ella. Entonces, en esta moda...
Ah, sí se casa con ese inútil que la estaba usando.
Sí,
no.
Por eso es bien importante que, o sea, yo creo que en los tiempos actuales, la nueva telenovela de Betty la Fea, y lo han dicho, oficialmente está dicho, que ella en esta secuela se va a empezar a cuestionar si las decisiones que tomó...
Sí, hermana, la cagaste, merecías algo mejor. O sea,
exacto.
Está bien que se casó con él, que le quite la empresa, porque ella es muy inteligente... En el divorcio, ya llevan más de 10 años casados, que le quiten la empresa.
Como 20 y tantos.
Y se busquen un vato chido.
Sí, ¿o no? ¿O no?
No, pero sí merece amor verdadero.
Amor verdadero es el propio, amiga.
Ay, no, Andy, yo quiero un beso televisado así de Betty la Fea, creo, que no está tan fea.
Creo que te falta desconstruirte, amiga, pero bueno. Fíjate que para los patrons les voy a dejar una rica sorpresita, porque fíjense que hay una disertación académica donde se pelotea si realmente Beatriz Pinzón Solano, o sea, Betty la Fea, es realmente una víctima o la verdadera villana de esta historia.
Ah, he escuchado algo. Eso lo hablamos luego con los patreons. Voy a ver si encuentro un resumen de Betty la
aquí
Fea.
Les traje un link donde está justo la disertación académica. Si nos pagan un cafecito, ahí lo pueden ver. Fernanda, ¿qué más nos traes?
Ah, tenemos... Nada, esto fue como un dato interesante. Cristian Castro, en una entrevista, apareció hablando como argentino. Ay, no conecté el audio a la computadora.
Mi Cristian Castro, que le gusta que le metan el dedito.
Él le gusta que le metan el dedito y no vamos a juzgar. Hace falta construirte.
Cada quien sus placeres, ¿no? No, está bien.
Y pues nada, se puso a hablar como argentino, che, en una entrevista... Y pues todo el mundo se está curando a Cristian. Y Cristian yo siento que ya está más allá del bien y el mal y le vale. Sí. Es como de, ay, ya, o sea, yo me adapto donde voy, no se avergüenza, él es él. Sí. Tu papá es el Loco Valdés y tu mamá es Verónica
Castro.
Claro.
Y aparte, pues, ay, o sea, Cristian ya salió en calzones, en un meme, ya dijo en Televisión Nacional cuáles son sus preferencias.
Es un vato al que le gustaba el metal.
Le gusta.
No manches, le encanta el metal.
De hecho, tiene un tatuaje.
De Tool.
De Tool.
Y en la canción Azul, si tú escuchas Azul, tiene un solo de guitarra metalera. O
sí,
sea,
sí, sí.
Y dijo, ah, pues me gusta el metal y voy a hacer pop.
Y sí hay que reconocer que la verdad, Cristian es de los mejores intérpretes que hay en Latinoamérica, ¿eh? O sea, la neta, como cantante, es extraordinario. Algo que decía José José es que no había ningún otro cantante que interpretara mejor sus canciones que Cristian Castro.
¿En serio?
Te lo juro.
¡Órale! No sabía eso.
Sí, de verdad. Y él, de hecho, un día, no sé si fue en esa entrevista, la donde sale como argentino, creo que trae una playera del grupo de metal Ghost.
Sí, él es súper metalero. Sí. Pero pues el Cristian Castro anda hablando como argentino, se hizo meme, si lo ven por ahí es por eso, nada más me dio muchísima risa. Y bueno, tenemos unos minutitos para hablar de qué vas a hacer tú este fin de semana, Andy.
Dormir, comer, embriagarme. No, no es cierto.
Fíjate que para embriagarse, porque yo sí lo vi con unas copitas de vino de más.
¿A quién? ¿A Cristian?
No, debería ver a Cristian con copas de vino de más. Wes Anderson acaba de liberar 4 cortitos en Netflix. Yo no sabía, me agarró de imprevisto, porque en eso vi nada más el arte, que era claramente de Wes Anderson, donde sale Benedict Cumberbatch, y hablando de The Wonderful Story of Henry Sugar. Y yo así de, ese es un libro que leí de chiquita.
¿Quién es Enrique Azúcar?
Enrique Azúcar es un personaje ficticio de un cuento corto de Roald Dahl, que es un escritor de cuentos infantiles que hizo Matilda, Las Brujas, Carlos y la Fábrica de Chocolate, El Fantástico Señor Fox. O sea, era un güey que escribía libros para niños bien chidos, un británico, y pues de morra leí sus cuentos. Entonces me puse a verlo, vi que era un corto. Los cortos me pasa, ay, cómo andan camiones y pasa aquí en la...
En realidad son mis tripas, tengo hambre.
Entonces, vi el corto, me asomo a verlo, sale Benedict Cumberbatch, Dev Patel y Ben Kingsley en este primero, y se trata básicamente de un güey que es millonario, súper ultra millonario, no sabe qué quiere hacer con su vida, está aburrido, y encuentra un libro donde un médico redacta la historia de este sujeto que podía ver sin usar sus ojos.
Wow.
Entonces este compa dice, no manches, a fuerzas, voy a usar eso, porque es medio truculento el morro, y dice, voy a usar esto para hacer trampa.
O sea, ver sin usar mis ojos.
Ajá. Y no les quiero dar detalles porque es una historia muy padre, muy, muy de cuento
así,
infantil,
así de que
positivo.
Voy a ver si me puedo pasar el alto, así.
Más bien estafando. Entonces, está muy padre porque el personaje luego tiene un desarrollo ahí chido. El personaje es Benedict Cumberbatch y Dev Patel, Ben Kingsley, todos ellos como que hacen varios personajes dentro de la historia y hacen varios personajes dentro de estos cortos donde entran y salen este elenco de actores, donde también está Ralph Fiennes en uno de estos, y hacen 4 cuentas. Entonces está de Henry Sugar, The Swan o El Cisne, El Atraparratas, The Rat Catcher y Poison. Y son pequeños pues pequeños cortos, valga la redundancia, muy agradables para ver. Yo sí recomiendo que te los saborees.
Okay.
O sea, que sí los veas, los pausas, porque el trabajo creativo que se aventaron en este fue espectacular. O sea, es un Wes Anderson a tope, precisamente por el formato donde los personajes te están narrando el cuento y a cada rato rompen la cuarta pared, y cómo juega como con medio planos secuencias o planos secuencias ficticios, donde el arte entra y sale, y a veces con técnicas muy tal cual teatrales. Es un deleite visual, deleite visual. O sea, fue una gran sorpresa encontrarme esto en Netflix. Y luego para leer, te recomiendo que ahí lo tienes a tu lado, que es el libro de Criaturas Luminosas.
Les voy a describir la portada.
La está portada es bien muy bonita, linda. Bien es, bonita.
Es bella, dice, memorable y tierna, dice The Washington Post.
No soy yo, no habla de mí.
Memorable y tierna, no, no. Tú sí eres memorable, tierna.
Sí, pero no por las cosas no adecuadas.
Sí, es muy linda. Trae un pulpo gigante naranja y una lady con pelito gris viendo el pulpo. Pero cuéntanos, ¿de qué se trata?
Mira, yo cuando empecé a leer el libro dije, no lo voy a terminar, me está enojando mucho. Se trata de una señora, Toba, ¿no? ¿Cómo dice que se llama?
Toba.
Toba. Uh-huh. Entonces, Toba se dedica a limpiar un acuario porque quiere hacer algo con su vida. No, o sea, no es que lo necesite, pero quiere hacer algo con su vida. Para llenar el vacío porque su esposo falleció de cáncer y antes de que falleciera su esposo, su hijo de 18 años se murió en un suicidio, aparentemente. Y ella trabaja en este acuario donde hay un pulpo, Marcellus, que está en sus últimos días. Él sabe ya que está en sus últimos días y crean una relación muy bonita. Es un libro que cuando lo empecé a leer dije, el tema del niño no me va a gustar, es un tema a lo que soy muy sensible, es mi peor miedo el pensar que puedo perder a mi hijo, por eso tampoco pude ver Pinocchio o Pinocho completa, la de Guillermo del Toro. Pero dije, a ver, vamos a intentarlo, me la recomendaron, es de Grijalvo, vamos a darle. Es que no sé, o sea, fue un libro que creí que no me había gustado hasta que terminó, me explico.
Sí.
Es la primera obra de la autora. Entonces, si es un poco burda y si eres muy de esas personas que descifran los finales...
No te va a gustar.
No es que no te va a gustar. Desde el principio vas a saber por dónde va el pedo.
Okay.
O sea, desde el principio dices, ah, esta es la historia, por aquí va. Pero conforme lo vas leyendo, es un libro muy ligero, que yo sí terminé disfrutándolo, porque te terminas sintiendo bien. Es ligero, la historia es linda, o sea... Después de un mundo donde todo es muy violento, muy agresivo, mucho drama, mucha tragedia, aunque toca este tema sensible a la muerte del hijo, no lo hace con un gran drama.
Sí, no lo hace de manera despiadada, ¿no?
No, o el personaje no está enganchado ahí, sí es importante, pero crece el personaje, trasciende eso. Y entonces, al final que lo leí, dije, ah, estuvo a gusto.
Qué lindo, ¿sabes? ¿No?
Fíjate, un libro dominguero.
Aquí hay una frase que me gustó, fíjate, dice, se preguntarán quién soy. Me llamo Marcellus, aunque la mayoría de los humanos no me llama así. Lo más habitual es que me llamen ese bicho. Por ejemplo, mira ese bicho, está ahí, se le ven los tentáculos por detrás de la roca. Soy un pulpo gigante del Pacífico. Lo sé por la placa que cuelga en la pared próxima a mi lugar de encierro. Sé lo que estáis pensando. Sí, sé leer. Sé hacer muchas cosas que no se imaginan. Y yo creo que esto aplica también con muchas personas, ¿no? Como a veces juzgamos a las personas sin saber qué es lo que traen dentro, ¿no?
Sí, es lindo. No es tan profundo como tal vez tú lo quieras, porque siento que al pulpo le pudieron dar más protagonismo. Uh-huh. Sí le hacía falta, pero sí es un libro lindo. Se lo recomiendo para algo ligero, un libro dominguero que se sientan bien. Es medio cursi, bastante okay. Cursi son, entonces si no les gusta eso no le entren. Pero no me arrepiento de haberle dado la oportunidad de terminarlo.
La van a pasar bien. Sobre todo,
la vas a pasar a gusto.
¿Como para adolescentes?
Fíjate que eso pensé. Pensé que es un gran libro para adolescentes.
Qué chido.
Sí, o sea, para adolescentes me gusta mucho sin tratar a los adolescentes como pendejos.
Eso está suave. ¿Sabes? Sí. Incluso como para una clase de lectura y redacción.
Sí.
Y no o de literatura.
No está pensado para adolescentes. Pero también creo que porque la autora, Shelby Van Pelte... Es su primera novela. Entonces, siento que en ese sentido todavía le falta pulirse, por eso es tan burda y al principio cachas por dónde va. Pero para un adolescente estaría poca madre. O sea, siento que sea una etapa para leer ese libro.
Si nos escuchan los profesores,
pásenlo. Bueno, no, y hay mucha gente joven que tiene seguro hermanos más jóvenes. Y pues para escuchar, les recomiendo Twin Shadow, que es este cantante, actor, productor, que nació en la República Dominicana y salió, o sea, realmente se crió en Florida, y hace unos años tiene un disco que se llama tal cual Twin Shadow, que es uno de mis álbums favoritos. No, sí, Twin Shadow, homónimo, que es de mis álbums favoritos en la historia.
Wow.
En la historia.
¿En la historia?
Sí, es de mis top álbums.
A ver, 10. Ponte tantito.
No puedo porque no estoy conectada a la compu y no tenemos derechos de autor, pero es muy sintetizadores, muy música ochentera. Es como si...
¿Como muy post-punk?
Es, de hecho, es bastante post-punk su estilo, y es como si hubieras hecho los 80s ahorita, tal cual.
¡Qué rico! Delicioso, eso me gusta.
Delicioso, delicioso. Entonces, con una voz muy suavecita, muy a gusto. Y este sujeto, además, es muy fashionista.
A verlo. ¿Cómo se llama?
Se llama Twin Shadow, así es un nombre artístico.
Twin Shadow.
Pero muchos sí lo comparan con Kanye West.
A ver, ¿en qué?
En el sentido de que es muy progre, en el sentido de la moda, cómo la está persiguiendo, cómo colabora con diseñadores. Toda esa parte se le compara mucho con Kanye West, si será un colero de mierda. Pero sí es un sujeto que está muy... Ha servido como musa, ha hecho colaboradores, o sea, colaboraciones, ha hecho intervenciones relacionadas a todo, y a mí, francamente,
me encanta. Me encantas. Se ve muy camaleónico, ¿eh?
Y fíjate, no sabía, anduvo con Zoe Kravitz.
¡Wow! ¿La hija de Lenny?
Sí, 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 una pareja muy guapa, muy guapa.
¿Salieron en Vogue?
Mira, ellos están... tan
Meet Zoe Kravitz, Zapper, rocker, boyfriend. Twin Shadow. Wow.
Pero mira, yo no sabía de eso. Esta Zoe, puro hombre atractivo trae en
sí,
su vida.
Sí, talentosos, ¿no?
Sí.
Ha tenido puro novio talentoso. Papá,
así.
Pues ya. Claro, no esperaría menos.
Pero le queda... ¿Cuántos años tiene la Zoe Kravitz?
Zoe Kravitz es del 89.
Ah, no. Yo pensé que era mucho más chiquita ella.
Ella sí, tiene como unos 34, si mal no recuerdo.
Pues bueno, eso es lo que pueden escuchar. Y por último, si viven en Guadalajara, porque ya se nos terminó el tiempo.
¿A dónde me vas a invitar, Fernanda?
Todavía no, pero estamos a tiempo de comprar boletos para el Coordenada, que es el 14 de octubre.
¿Y me vas a invitar?
Coordenada, invítanos.
Sí, porque Fernanda no me quiere invitar.
Yo sí quiero invitar, pero acuérdate que soy una mamá que se queda en su casa, entonces vive a través de ustedes. Sí. Que también empieza hoy una exposición de Banksy. Como la que hicieron de Van Gogh.
Ay, sí, es una experiencia como inmersiva.
Ajá.
Con, te meten en un cuartito y hay un montón de proyectores y cositas así. Está en Plaza Patria, ¿verdad?
Está en Plaza Patria. Banksy, sin límites en Plaza Patria, que acaban de descubrir quién es.
Eso te iba a decir. ¿Qué onda con eso?
Pero Robin o algo así se llama. No es el de gorilas.
No es el de gorilas.
No es el de gorilas.
Entonces, ¿cómo se llama?
Robin no sé qué. O sea, la neta es que es super X.
Super X. A ver.
O sea, tú lo ves y dices, no, güey, pues... Es que, pues, contra la figura... Robin Cunningham se llama. Era un güey que hacía raves. Y fiestas electrónicas.
Oh, sí, sí. Pues por su arte sí, se nota como que sí. Le gusta la fiestecilla.
Como dato interesante... ¿te acuerdas de ese cuadro que destruyó una vez cuando estaba en una subasta y cuando lo compraron, en cuanto lo compraron lo destruyó y que todo el mundo...
Sí, que para hacer un NFT, no sé qué onda, ¿no?
No.
¿O ese fue uno de...?
Esas son otras intervenciones. Acá alguien en una subasta compró el cuadro y resulta que el marco era un triturador. Entonces, en cuanto compraron el cuadro...
¿What?
El marco se empezó a comer el dibujo.
No.
Y lo hizo tricitas de papel. Pues resulta que el cuadro ya vale como 10 veces más desde que pasó eso. Las tricitas de papel.
¿Qué? Uh-huh. Me dejaste los pelos de punta, no puedo creer que eso... Sí. O sea, es que este mundo es tan paradójico y tan raro que ¿cómo voy a creer que ahora una obra valga más?
Porque tuvo la cantidad de prensa que recibió. Esa es la respuesta.
Ay, caray.
Porque salió en todos los periódicos, en todos lados.
Pues mira que la basura de unos es el tesoro de otros.
Exactamente. Pero Banksy es un raver. Yo me quedo con la versión que era el de gorilas. En fin, esto fue Sin Comentarios, edición juevesito.
Edición chismecito, y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, los queremos. ¿O sí, sí los queremos?
Yo no, porque no los conozco.
Ay, bueno. Chao. Bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.